Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y hoy estamos en Sonoro.
Ajá.
No en Producciones Sin Contexto, pero aquí andamos.
Sonoro en la Ciudad de México.
Ajá.
Así es.
Y les queremos recordar que si ustedes están planeando regalarle algo de Patreon a alguien en Navidad, pues la fecha para meterse es ahora en noviembre. Entonces, noviembre te llega al final de... Bueno, a mediados del siguiente mes te llega el regalo especial que tienen los Patreons. Entonces, si quieres hacerlo, el momento es ahora.
Así es.
Porque si no, no va a llegar a tiempo para las fiestas. La fiesta favorita de Borre.
Sí. Qué bonito. La
y también queremos recordarles que este fin de semana estamos en Guadalajara. Todavía hay boletos para el show del domingo. El del sábado me parece que no hay, pero es en el Teatro Diana. En Ticketmaster están los boletos. Y también sigue la experiencia de Día de Muertos acá en Ciudad de México.
Yes.
Vayan, está muy chingona. Queda hasta el 6 de noviembre. También los boletos están disponibles en desmuertos.com y muchas cosas. Pueden preordenar el libro en amazon.com.mx.
Y feliz Halloween.
Ajá.
Feliz Halloween. Qué chido.
Los dejamos con el episodio 192 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y hoy es un día especial. Estamos grabando en Halloween. Happy Halloween.
En el mero Halloween. Ajá.
Yes, y estamos, como ven, en otro venue. Porque sí, estamos acá todavía en la Ciudad de México. Estuvimos en nuestra experiencia legendaria, que ahí sigue, ¿eh? Vayan a verla.
Sí, sigue hasta el 6 de noviembre, sí.
Ajá, 6 de noviembre.
Bien bonito, ¿eh?
A ver quién encuentra los tenis de Richard Ramírez. No he visto que nadie poste todavía la foto.
¿Qué onda, güey? Me sacaron cuando los vi.
Sí, yo también.
¿Dónde sacaron los?
Yo no los vi hasta la tercera vuelta, güey.
Yo tampoco. ¿Son réplica? ¿Hicieron una réplica?
A mí me los enseñó Joe. O sea, yo no los noté hasta que Badía me dijo, guacha, güey.
Sí, está lleno de Easter eggs así. Nos encanta cuando los encuentren que los posten. Y justo porque es un día especial, se acaba Halloween y todo eso, pero traigo un tema bien chido de mi corazón, un tema que tiene mucho tiempo cuajándose y vamos a darle. Uno de mis hobbies y adicción favorita en la vida es adentrarme en el interminable laberinto de conocimientos innecesarios que es Wikipedia. A veces, una simple investigación que comienza con un artículo sobre cómo se reproduce el ave pesiforme conocido como avión pálido me lleva a terminar leyendo sobre la primera mujer que murió por un ataque de tigre en Inglaterra en 1703.
¿What? Tiene sentido. Una cosa se conecta con la otra. Menos de tres links. Menos de tres clics.
Menos de tres links terminas. Sí, 1703. Después contaré esa historia. Está documentada la primera mujer que murió por un tigre. Obviamente en Inglaterra no hay tigres, pero ahí había se llevaron uno y se murió. Pero muchos de estos artículos los he estado guardando para formar un compendio de datos interesantes, macabros o simplemente absurdos que he decidido llamar El Brevario Bizarro, volumen 1.
Ok.
Entonces son un chorro de casos random que me topo en Wikipedia que se ganaron un espacio en estos.
Qué chido.
Y así iré haciendo volúmenes cuando vaya juntando suficientes. Y vamos a empezar con uno adorable que habla de animalitos.
Ah, qué bonito.
Esta es la historia del cuervo Canuck.
Ok.
No sé si lo conozcan.
No.
¿Canuck?
Canuck.
Canuck. Cuando era una cría, Canuck fue empujado de su nido. Fue rescatado y criado por un niño en Vancouver, quien lo cuidó hasta que pudo volar y le colocó una corbata roja en la pierna antes de dejarlo libre en el 2015. Canuck era muy conocido en su barrio, pero se volvió viral por primera vez en septiembre del 2015 cuando aterrizó sobre un ciclista y comenzó a investigar su mochila. Luego, durante un torneo de fútbol en Empire Field, Canuck aterrizó sobre los hombros de los espectadores, trató de tomar objetos personales, incluyendo llaves, y se bebió un café de Tim Horton de uno de los espectadores.
Ah, sí, sí, no, lo vi. Sí, entonces, yo sí me acuerdo, güey, que está ahí con el cafecillo. Simón.
Sí. En enero del 2016, el productor del Global News, Nick Logan, filmó a Canuck viajando en el Vancouver SkyTrain. No sé, se metió al metro. Un sistema de tránsito rápido automatizado. Sí.
Cría cuervos y usará en el transporte público.
Adecuadamente. Había entrado en Millennium Lane en la estación Commercial Broadway y se había bajado en East Vancouver. Y también lo había hecho en dos fechas anteriores. O sea, que no fue random.
Ya tenía su traslado y todo.
Hoy no quiero volar, güey. Qué hueva. Aparte, el sistema de transporte aquí está muy bueno.
Qué bonito, güey.
El 24 de mayo del 2016, Canuck robó un cuchillo de la escena de un crimen e interrumpió una investigación policial.
Qué bonito.
La policía estaba respondiendo a un vehículo en llamas cuando un hombre se acercó a ellos con un cuchillo y posteriormente recibió un disparo y fue llevado al hospital. Mientras la policía aún estaba en la escena, Canuck recogió el cuchillo caído y se lo llevó un rato y luego lo soltó por otro lado. No, la evidencia.
Era su cómplice, güey.
Sí, Canuck lo contrató,
güey. Sí, ese güey siempre me tira pedradas, güey. Ya tiraste la verga, un levantón.
Durante otra investigación policial, pudieron ver a Canuck investigando las motocicletas policiales estacionadas y luego se metió una camioneta de policía en la cual defecó.
¡Oh, mames!
Canuck es de los míos.
¡Es un punk, güey!
¡Fuck the police! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Fuck the police! ¡Ah, ah! Debido a la visibilidad y singularidad de las acciones de Canuck, se volvió legendario en Vancouver. Fue nombrado por los televidentes de CBC como embajador no oficial del Metro de Vancouver en el 2018.
Tienes una mascotita, qué padre.
Superando a Michael J. Fox.
Oh, what?
Con el 81% de los votos, güey. Le ganó a Michael J. Fox, güey.
No seas cabrón.
Como embajador, yes. En marzo.
Es que Michael J. Fox, o sea, muy buen actor y todo, güey, pero yo nunca lo he visto cagar en una patrulla.
No, ni yo.
¿Le tiembla, va?
Sabía que iba a pasar. Si no eras tú, iba a ser yo, güey. Iba a salir.
Sí. En marzo del 2017, Canuck fue golpeado hasta quedar inconsciente con una chancla de fútbol, güey.
What the fuck?
¿Una chancla de fútbol?
Sí. En una cancha, perdón, de fútbol. Ah, okay. No, con una chancla. Cabrón. Sí. Por un hombre playero, ¿no? Que usaba con un asta de banderas, como que le pegó. La veterinaria Ann McDonald lo cuidó hasta que recuperó la salud. Canuck se apareó con un cuervo hembra llamada Cassiar y tuvo dos crías en mayo y junio del 2019. La primera cría murió debido a un ataque de un ave depredadora,
no.
Pero la segunda tuvo éxito. Uno de los polluelos, llamado Gord, en honor al difunto cantautor canadiense Gord Downie,
okay,
fue arrancado. Uy, yo quiero como país tener un animal que todo el mundo conocemos y que le cagan los policías. Gord fue arrancado del nido por otro cuervo, pero fue rehabilitado y adoptado por otra pareja de cuervos en Maple Ridge.
Okay.
Entonces, es hijo de Canuck, pero vive con otra familia de cuervos. Canuck fue visto por última vez el 30 de agosto del 2019. Su compañero, Cassiar, permaneció en el sitio de su nido y le pedía que regresara. O sea, la oían ahí. Uh-huh. ¡Ah, ah!
¿Que regresara Canuck?
Sí.
Se fue por cigarros.
Y las morras, va, güey.
Y él, tengo que ser, no me comprendes. Tengo que cagar a policías y robar cuchillos. Es mi pasión.
Es mi sueño, sí.
Pero es que ya tenemos hijos.
Uno nomás.
Está adoptado. Sean Bergman, el operador de los perfiles de redes sociales de Canuck, publicó una recompensa de $10,000 por el regreso seguro de Canuck, con dinero recaudado de donaciones anónimas. Bergman y otros han expresado su creencia de que Canuck fue secuestrado. El biólogo de vida silvestre y especialista en cuervos, John Marsluff, ha declarado que las posibilidades de que Canuck siga vivo son escasas. Ya tienen mucho tiempo que no lo ven. Los informes de cuervos muertos que coinciden con la descripción de Canuck no han sido verificados, pero son muchísimos. Ajá, y la policía de Vancouver...
¿Qué color es?
Ya vive así en un cerro, güey, es blanco, ¿no? Así.
Se cambió, se dejó crecer la barba y el cabello. Pues la policía de Vancouver no está investigando la desaparición.
¿No? Ah, no, güey.
Estoy indignado. Deberían dejar todo y ponerse a investigar dónde.
No, los clásicos policías, como les cagó la patrulla y les hacía la vida.
A lo mejor pinche policía, güey. No, pinche policía se lo robó.
Sí, yo también digo que fue la policía. Le pusieron así zapatitos de concreto y lo aventaron al lago.
Mira, si nos parecemos en algo México y Canadá, ¿no, güey?
Fue el estado.
Sí.
¿Qué pedo, güey? Lo han de tener ahí disecado, güey, en la delegación o algo.
Sí, en un cuarto
secreto, corbatita wey. Roja, güey, así en
todo bonito, canac, güey.
Oye, luego nunca se la quitó, güey. Eso está bien chido, ¿no? Porque los cuervos... Bueno, yo si fuera canac le hubiera dicho así a mi morra acá, como que, güey, quítame esa madre, Simón, para que ya no sepan que soy yo. Quiero vivir en el anonimato.
Y se fue. Uh-huh. Pues ahora pasemos de cuervos a un incidente en Inglaterra conocida como el Gran Hedor o el Gran Tufo.
Ok.
The Great Stink, o el Gran Tufo, fue un evento en el centro de Londres en julio y agosto de 1858, durante el cual el clima cálido exacerbó el olor de los desechos humanos sin tratar y los efluentes industriales que estaban presentes en las orillas del río Támesis. El problema había estado aumentando durante algunos años con un sistema de alcantarillado envejecido e inadecuado que desembocaba directamente en el Támesis. Se pensaba que el miasma del efluente transmitía enfermedades contagiosas. O sea, antes creían que las enfermedades venían del olor.
De los olor. Ajá. Los olores.
Y se atribuyó a los problemas continuos con el río tras brotes de cólera antes del Gran Hedor. Porque primero tuvieron brotes de cólera y luego viene el Gran Hedor.
Su caquita.
Había caquitas, cadáveres.
No seas cabrón.
Todo, mataban animales, echaban la sangre, todo. Y
lavaban
todo
ropa. Ajá. Mira, como el río Bravo.
Pues ya ni agua tiene, por lo menos.
Pues sí, bueno, la poca que lleva tiene espuma y está bien rara, güey.
Sí. Sí, no. Pues las alcantarillas de ladrillo se habían construido en Londres desde el siglo XVII, cuando se cubrieron secciones de los ríos Fleet y Walbrook para este propósito. Era un drenaje técnicamente moderno. Ajá, para ese tiempo.
Vamos a nomás echar nuestra caca en este pedazo.
Sí.
Hay que hacer un hoyo.
Vamos a hacerle una casita, un sistema de transporte.
La cacasita. Está padre así cuando digas en tu casa, voy al baño, voy a la cacasita.
La cacasita, me gusta. Para 1856 se construyeron más de 100 alcantarillas en Londres. Y en esa fecha, la ciudad tenía alrededor de 200,000 pozos negros y 360 alcantarillas. Algunos pozos negros filtraban metano y otros gases que a menudo se incendiaban y explotaban.
Matando ríos en fuego.
Sí. Mientras que muchas de las alcantarillas estaban en mal estado. A principios del siglo XIX, se llevaron a cabo mejoras en el suministro de agua a los londinenses y en 1858, muchas de las tuberías de agua medievales de madera de la ciudad fueron reemplazadas por tuberías de hierro. Uh-huh. Esto, combinado con la introducción de la descarga de inodoros y el aumento de la población de la ciudad de poco menos de 1,000,000 a 3,000,000,
güey,
llevó a que se descargara más agua en las alcantarillas junto con los efluentes asociados. Pero los desagües de fábricas, mataderos y otras actividades industriales empezaron también a ejercer una mayor presión sobre el sistema que ya fallaba y gran parte de la salida desbordaba directamente al Támesis, donde vivía todo el mundo. El científico Michael Faraday describió la situación en una carta a The Times en julio de 1855. Sorprendido por el estado del Támesis, arrojó trozos de papel blanco al río para probar el grado de opacidad.
Y salieron con ojos.
Su conclusión fue, y cito, cerca de los puentes, la feculencia se enrollaba en nubes tan densas que eran visibles en la superficie. Incluso en agua de este tipo se podía ver, güey, el olor.
¡Qué asco! No mames.
El olor era muy malo y común en todo el agua. Era el mismo que ahora sube de los barrancos a las calles. Todo el río era en ese momento una verdadera cloaca. Literalmente tenía un drenaje al aire libre, güey. El olor del río era tan malo que en 1857 el gobierno vertió cal, calcárea, cloruro de cal y ácido fénico en el río para aliviar el hedor.
Llegaron con Lysol. Sí, échale un poquito.
Solo que prendiendo papel de baño, quemándolo.
Hazle un hoyito al fabuloso y luego lo pones volteado. Para que con cada descarga se vaya vaciando.
Y pues el pensamiento prevalente en la atención médica victoriana con respecto a la transmisión de enfermedades contagiosas era la teoría del miasma, que sostenía que la mayoría de las enfermedades transmisibles eran causadas por la inhalación de aire contaminado. Que él podría ser si trae bacterias, pero obviamente el problema no es el aire en sí.
Ajá, no, y no son los olores, porque sí creían que el mal olor era
Enfermedad.
Era enfermedad literal. Esta contaminación puede tomar la forma de olor de los cadáveres en descomposición o de las aguas residuales.
Ah, no me acordaba de los cadáveres, qué asco.
Sí, está lleno de cadáveres, ahí también.
O sea, ¿por qué no se echan ahí?
Pues porque no había lugar.
¿No los enterraban?
Se acabó el lugar. O sea, de cuando llegan a 3 millones, construyen casas y ya no hay dónde enterrar gente.
Máximo.
Es más fácil aventar cadáveres. Uh-huh. Lo avientas al agua y no es mi problema, güey. Pero también de la vegetación en descomposición o del aliento exhalado de alguien que ya está enfermo. Entonces, de ahí sacaban estas ideas de el aliento está feo, entonces está echando la enfermedad por la boca, güey.
Y el batido consumó la picada nomás.
Sí. Pues la mayoría creía que el miasma era el vector de transmisión del cólera, güey, que iba en aumento en Europa en el siglo XIX. La enfermedad era profundamente temida por todos debido a la velocidad con la que podía propagarse y sus altas tasas de mortalidad. La primera gran epidemia de cólera en Londres se produjo en 1831, cuando la enfermedad cobró 6,536 víctimas. Luego, en 1848 y 49, hubo un segundo brote en el que murieron 14,137 personas.
¿Y no se querían poner cubrebocas? ¿Era el pedo? Desde ese entonces.
No, es que no.
No tomen agua con caca. No me digas qué hacer. El gobierno no quiere que tengamos agua gratis. Sí, nomás mueve el cadavercillo para allá y está perfectamente bien esa agua. Seguido de un brote en 1853 al 54, en el que murieron 10,738.
Ay, güey.
Durante el segundo brote, Jon Snow, que no sabe nada, un médico con sede en Londres, notó que las tasas de mortalidad eran más altas en aquellas áreas abastecidas por las compañías de agua Lambeth y Southwark y Vauxhall. Entonces, en 1849, publicó un artículo sobre el modo de contagio del cólera. Él postulaba la teoría de la transmisión de enfermedad a través del agua, en lugar de su teoría, de la teoría del miasma. Pero
le dijeron estúpido, ¿no?
Sí, sí, los doctores prestaron poca atención a su estudio y le dijeron, es un pendejo.
¿Cómo estás imbécil, güey?
Claro, ¿qué? El tufo, güey.
No me van a lavar las manos ahorita que voy a ayudarle a esa mujer a dar a luz.
Ajá, no, mueve el cadaverito pasado y luego sacas el nuevo.
Wow.
En esos tiempos todo el mundo se les moría, güey. Después del tercer brote de cólera en el 54, Snow publicó una actualización de su tratado. Después de centrarse en los efectos en Broad Street y Soho, Snow había quitado el mango de la bomba de agua local, impidiendo así el acceso al agua contaminada, consiguiendo que cayera el número de infectados y de muertes. O sea, tuvo que ir él a hacer trampa y cerrarles el agua para decirles, ven, es el agua, güey, lo que les da cólera. Y pues debido al temor de que el miasma o el de las alcantarillas causara la propagación de enfermedades, Chadwick y su sucedor, el patólogo John Simon, se aseguraron de que las alcantarillas se enjuagaran regularmente. Una política que dio como resultado que se descargaran más aguas residuales al Támesis.
¡Qué la chingada!
Porque pues, nomás le estaban quitando la mengambrea, pero la siguen aventando al Támesis. A mediados de 1858, los problemas con el Támesis se habían estado acumulando durante varios años. En su novela Little Dorrit, publicada como folletín entre el 55 y 57, Charles Dickens escribió que el Támesis era, y cito, una cloaca mortal en el lugar de un río fresco y fino. En una carta a su amigo, Dickens le dijo, y cito, puedo certificar que los olores desagradables, incluso en ese breve soplo, han sido de una naturaleza que destiende la cabeza y el estómago. Mientras que el científico social y periodista George Goldwyn publicó que, y cito, en partes, el depósito tiene más de 6 pies de profundidad en la playa del Támesis, y todo está densamente impregnado de materia impura.
Por eso, es un metro ochenta, son casi 2 metros de caca, güey.
Cadáveres, animales.
Nunca había visto tanta caca junta.
Masacradas. Luego, en junio del mismo año del 58, las temperaturas a la sombra en Londres llegaron a un promedio de 34 a 36 grados centígrados, que son como 93, 97, güey.
El olor a basura con calor es lo peor del mundo, güey.
Yes. Y llegaron al máximo de 118 Fahrenheit, 48 centígrados en el sol. Combinado con un periodo prolongado de clima seco, el nivel del Támesis descendió, güey. Básicamente hicieron una reducción, güey, como si fuera una marinara, güey. Imagínate. Ajá. Y los efluentes crudos de las alcantarillas permanecieron en las orillas del río. La reina Victoria y el príncipe Alberto intentaron hacer un crucero de placer por el Támesis, pero regresaron a la costa a pocos minutos porque el olor era insoportable.
Me están dando chingo de asco nomás
imaginando. Sí, yo también estoy imaginando, güey.
Sí, güey.
¿Nunca se han caído en un lugar así culero, güey? Como, por ejemplo, en el agua del Parque Central, que está todo contaminado. Bueno, no está contaminado, pero está todo verdoso así culero.
Yo me caí en un canal de aguas negras por tratar de... Había una piedra y brinqué a la piedra para de la piedra brincar al otro lado.
¿Y te resbalaste?
No, no era una piedra, era un pedazo de unicel, güey.
Oh.
Pero estaba como lleno de moho y todo. Negro ya. Entonces caí y lo salí así. Entonces voy, estaba con Julio y su hermano. Y me le dicen, ¿qué pasó? Le dije, es que traté de brincar, güey, pero no alcanzo, güey, está imposible. Y luego me dice Julio, yo sí puedo. Y brincó y también
se fue para abajo.
Para abajo, el olor.
Sí, si tus amigos te dicen que te avientes un río de caca, ¿te avientas?
¿Te avientas?
Sí. Me dijeron que si era culo.
Yo no soy culo. Me puedo bañar.
Sí. Oh, la verga, qué esquillo.
Sí, me puedo bañar para quitarme el olor, pero no me puedo bañar para quitarme los culos si no lo hago.
Pues la prensa pronto comenzó a llamar el evento El Gran Hedor. De ahí sacó el nombre de cuando la reina no pudo. El artículo principal en el periódico City Press observó que, y cito, la gentileza del habla ha llegado a su fin. Apesta, y quien inhala una vez el hedor nunca puede olvidarlo. Y puede considerarse afortunado si vive para recordarlo.
¡Ay, güey!
No seas mamón.
Me encantan los británicos para describir cosas bien culeras. Para junio, el hedor del río se había vuelto tan malo que los negocios en el parlamento se vieron afectados. Las cortinas que daban al río del edificio las empaparon con cloruro de cal para tratar de contener el olor. La medida no tuvo éxito y se llevaron a cabo discusiones sobre la posibilidad de trasladar todo lo del Senado a Oxford o St. Albans porque el plano era imposible tener sesiones. En el punto...
Se huele a mierda y esta vez no son nuestras decisiones.
Chale, güey, qué pedo.
En el punto álgido del hedor se usaban de 200 a 250 toneladas de cal cerca de las bocas de alcantarillas que desembocaban al Támesis. Y se empleaban a hombres esparciendo la cal y deshaciéndose los cadáveres y moviendo la caquita, güey, para que circulara.
Es que también en esa época, cuando se moría un animal o un caballo, algo lo dejaban ahí tirado. Ajá, wey, sí, y nomás sí, lo aventaban al agua.
Exactamente, lo dejaban en la calle y pues lo más fácil era aventarlo al río. Entonces, ahora tenías trabajadores que su función era destapar cloacas de cadáveres y mierda todo el día, güey. Les costaba 1,500 libras por semana de ese tiempo. El 15 de junio, Disraeli presentó el proyecto de ley de enmienda de la gestión local del Metrópolis, una enmienda propuesta de ley de 1855. En el debate inicial, llamó al Támesis, y cito, un estanque estigio que apestaba horrores inefables e intolerables. El proyecto de ley asignó la responsabilidad de limpiar el Támesis al MBW, la Junta Metropolitana de Obras, liderada por Basil Gett, que estableció, en la medida de lo posible, las salidas del alcantarillado no deberían estar dentro de los límites de Londres. También permitió que la Junta tomara prestado 3 millones de libras para que se devolvieran, que se iban a devolver con el impuesto al cabo de varios años, 40 años de hecho. Pues los términos favorecían el plan original de Basil Gett del 56 y se llevó a cabo esta gran obra, güey. El proyecto de ley se debatió a finales de julio y se convirtió en ley el 2 de agosto. Entonces, tendría que extender que llegara hasta más profundo y que no. La provisión de un sistema del alcantarillado integrado y en pleno funcionamiento para la capital, junto con la disminución asociada en los casos de cólera, llevó al historiador John Doxat a afirmar que Basil Gate, y cito, probablemente hizo más bien y salvó más vidas que cualquier funcionario victoriano.
No, okay. Qué bueno.
De las personas más importantes de Inglaterra.
No, pues de seguro fue por fresa, güey. Fue de ya estoy harto de que quiero subir a mi yate y huele bien culero. Sí, arreglen esto. Saquen 3 millones de impuestos de aquí a 40 años y arreglenme esto, por favor.
Mi esposa se murió ayer y todavía la puedo ver allá afuera de la ventana flotando. ¿Qué es esto?
Ah, güey. Que le amarre un bloque, ¿no? Para que se hunda, güey. Qué asco.
Pues ahora, ahí mismo en Europa, vámonos a un caso muy interesante. En Francia, de este hombre que encontré, que le llaman Terrare.
Terrare. Ah, sí, ese sí lo conozco, güey.
Terrare, sí. Simón. Pues Terrare, a veces deletreado Tarar, fue un showman y soldado francés conocido por su inusual apetito y hábitos alimenticios. Capaz de comer grandes cantidades de carne y que constantemente tenía hambre. Sus padres, de hecho, no lo podían mantener y lo corrieron de la casa cuando era un adolescente. De tanto que comía, güey.
Pero era gracias literal, o sea, no podía dejar de comer, güey. O sea,
no. No, no, y todas
su
a ver.
Su cuerpo está... se lo exigía, güey. Así
sí. De hecho, Terrare nació cerca de Lyon alrededor de 1772. Su fecha de nacimiento no está registrada y ni siquiera se sabe si Terrare era su nombre real o un apodo. De niño, Terrare tenía un gran apetito y en su adolescencia podía comer un cuarto de buey.
No seas mamón.
Sí, o sea, después con una pata de vaca solo.
El gran rojo.
Sí, literalmente se comía su propio peso, güey.
No mames.
En un solo día. En ese momento, sus padres no podían mantenerlo y lo obligaron a irse de la casa. Durante algunos años después de eso, recorrió el país con una banda itinerante de ladrones y prostitutas, como Pinocho, güey. Uh-huh. Sobrevivió robando y mendigando comida, güey, uh-huh, antes de obtener un empleo como acto de abridor para un charlatán ambulante.
¿Cómo consigues ese trabajo? Si, oye, güey, sabes que soy un charlatán, ambulante, vendo cosas que no funcionan. ¿Quieres abrir mi show?
Pues ahí hay varios, ¿no?
Aquí cerca, güey, ¿no?
Ahí está el Picardo Ronce, güey, ¿no?
Pues Terrar atraía a una multitud comiendo corchos, piedras y animales vivos y tragando una cesta entera de manzanas una tras otra.
¿Piedras, güey?
Piedras.
Ajá. ¿No se las fuma? Ah, no es cierto. No. ¿Piedras? ¿Piedras?
No, se las comía, güey. Agarraba la piedra y así como... O sea, ni la masticaba, güey, nomás la dejaba pasar. Ah,
cabrón.
Sí. Y comía vorazmente y le encantaba especialmente la carne de serpiente, güey. En 1788, Terrar se mudó a París para trabajar como artista callejero. Parece haber tenido éxito en general, pero en una ocasión el acto salió mal y sufrió una obstrucción intestinal severa, güey. O sea, su acto era comerse chingadera. Pero ya se independizó, güey. Sí. Ya no estaba con el...
con el charlatán. Dijo, yo puedo solo.
Lo transeaba, ¿no? El charlatán también a él, güey.
Sí, ya tengo mi show completo, ya poderme solo hacer gira, güey.
Pues miembros de la multitud lo llevaron al hospital Hotel G, donde fue tratado con poderosos laxantes, güey. Se recuperó por completo y se ofreció a demostrar sus actos a los médicos, ofreciendo comerse el reloj y la cadena de su cirujano. M. Gerald, el cirujano, no quedó impresionado con la oferta y le advirtió que si lo hacía, lo abriría para recuperar sus artículos.
No seas mamá.
El todo buena onda, güey. ¿Quieren ver mi show?
A ver, préstame tu reloj, güey. Mira, me lo va a comer. Va a salir.
Ahorita vamos a llegar a la parte importante de salir, güey. Pues
sí, qué pedo, ¿no?
Al comienzo de la guerra de la primera coalición, Terrar se unió al ejército revolucionario francés, donde incluso cuadriplicarle la ración militar estándar no podía satisfacer su gran apetito. Comía cualquier alimento disponible de las alcantarillas y montes de basura, güey.
Se lo hubieran llevado al río, güey, a que limpiara el güey.
Sí,
como
güey,
esos peces que se pegan en la pecera, ¿no? Chupando así el río, güey.
Incluso se metía a escondidas al boticario para comerse las cataplasmas, güey.
No mames.
Que son como, los cataplasmas son como un tratamiento tópico, como, ajá, una crema, güey.
Ajá, con una gasa.
Ok. Esto lo ponían, ajá. Se aplica para efectos medicinales, especialmente para calamares, calmantes.
Calamares. Sí, doctor. Traigo un calamardo.
Doctor, traigo un calamar en el codo. Póngase un cataplasma. El punto es que eso no se come, güey. Es, ajá, como comerte mamizán.
Sí, acá un curita, güey. Entonces, sí.
Icy Hot o algo así. Ajá.
Hijo de la verga, güey. Y era francesa, güey.
Sí, sí. Pero su condición se deterioró por el hambre, güey. Entonces fue hospitalizado por agotamiento. No estaba comiendo lo suficiente, güey. Y fue objeto de una serie de experimentos médicos para probar su capacidad para comer. En los que, entre otras cosas, le dieron de comer comida destinada para 15 personas, la cual se comió en una sola sentada.
No mames.
Le dieron a comer gatos vivos, serpientes, lagartijas y cachorritos.
¿Cachorros?
De cachorrito, ajá, de perritos.
Y babies.
Se los comía, güey. Y ¿crudos? Se tragaba. ¿Eh?
¿Crudos?
Crudos, vivos.
No seas mamón, güey. No es cierto.
Sí, güey, sí es cierto.
Se tragaba anguilas vivas sin masticar.
O sea, una anguila que está...
¿Eh? Mete una anguila así de un metro y... Para todo, güey. Deep throat.
What the fuck? Me parece verga, güey. Es mi nuevo ídolo, güey.
Y no se llenaba, güey. No se llenaba. A pesar de su dieta inusual, tenía bajo peso, güey. Y con la excepción...
¿Sí? Sí, estaba flaquito, Simón.
No seas mamón, güey. Son los cachorritos, güey.
La nueva dieta, güey.
Es que están bonitos, güey. O sea... No, no, yo sí les muerdo las orejas a los cachorritos.
Sí,
wey,
les huelen las patitas porque huelen a queso.
Chetos.
A chetitos, ajá.
A los chiquitos a salchichón, güey.
Sí.
Ajá, están apetecibles.
Sí, están apetecibles. Uh-huh. ¿Nunca has puesto uno así entre dos pan blancos? Se ven bonitos, wey. Pero no lo hagan porque luego sí te dan ganas de morderlos. Están adorables.
No, nunca se me ha antojado comerme un perro, pero...
Probablemente ya hemos comido perros sin darnos cuenta. Sí.
¿Afuera de cuál estación de metro?
No, te digo que tenían bajo peso y con la excepción de sus hábitos alimenticios, no mostraba signos de enfermedad mental, aparte de lo que se describió como un temperamento apático. No sé, era un güey bien apático. Pero eso, uh-huh, es francés, ¿no? Todos los franceses tienen un temperamento apático. Es natural, es, uh-huh, genético. Pues después de varios meses que pasó como un caso experimental, las autoridades militares comenzaron a presionar para que Terrare se volviera otra vez al servicio activo. El doctor Courville estaba ansioso por continuar sus investigaciones sobre los hábitos alimenticios y el sistema digestivo de Terrare y se acercó al general Alexander de Beauharnais con la sugerencia de que las habilidades y el comportamiento inusual de Terrare podrían tener un uso militar. Se colocó un documento dentro de una caja de madera.
Y cómete a ese güey. Cómete. Mira, te comes al francotirador y al del cañón.
El tiburoncillo, güey, ¿no? De los, ¿cómo se llama esa película?
Suicide Squad.
Suicide Squad.
Sí, güey, era un nom nom.
Nom nom.
De hecho, así que, a ver, todos los soldados traemos granadas de barbecue. Avienten la granada para cubrir de barbecue al enemigo. Suelten a Terrar. Lo dieron en una caja de madera, se la dieron y Terrar se la tragó, güey. Dos días después, se recuperó la caja de sus excrementos con el documento aún en condiciones legibles. Entonces, Corville le propuso a Beauharnais que Terrar podría servir como mensajero militar secreto, transportando los documentos de forma segura a través del territorio enemigo sin riesgo de que lo encontraran si lo registraban.
Lo usaron de mula.
Literal. Terrar fue llamado por Beauharnais para demostrar sus habilidades ante una reunión de los comandantes del ejército del Rin. Habiendo tragado otra caja con éxito para demostrarles terror.
¿Por qué se lo van en caja, güey? ¿Por qué no se van en un tubito así enrollado, güey?
Sí, más fácil de pasar, ¿no? Sí. Yo me imagino de madera acá todo astillado, güey.
Sí, güey. Obviamente, ¿qué pasa? O de metal, no sé, pero una caja. Pues, como tuvo éxito, los generales vieron que Simón sí sirve. Terror recibió una carretilla llena de 30 libras, 14 kilos. De pulmones de toro crudos e hígado como recompensa, güey. Que inmediatamente se comió enfrente de los generales.
¿Crudo, güey? ¿Por qué come crudo, güey?
Güey, ya pasamos de vivo a crudo. Ya es un avance.
Sí. Después le enseñamos a cocinar.
Oh, ¡qué asco!
Pero me risa que... Muy bien. Cagó la cajita. Tráiganle los pulmones. Uy, uy. Uy, uy, uy. Entonces... Como perrito.
Pinche paga culera, güey.
Ponte la camiseta, te vamos a dar pizza.
Es el te vamos a dar pizza más hardcore del mundo, güey. Pues a Terrar se le ordenó, como su primera misión, llevar un mensaje a un coronel francés encarcelado por los prusianos cerca de Neustadt. Se le dio los documentos y le dijeron que eran de gran importancia militar. Pero en realidad, Beauharnais simplemente había escrito una nota pidiéndole al coronel que confirmara que el mensaje había sido recibido con éxito.
Okay.
Y que si podía responder algo de regreso sobre qué estaba pasando, chido. Pero más que nada era de prueba, güey.
Sí, güey, es que neta, güey. Quiero saber si funciona este pedo porque siento que me estoy mamando.
Está muy mamado.
Sí, güey.
Avísame si puedes leer esto. Y...
Si lo leíste, dale algo a comer al Terrar, porfa. Sí,
dale 15
dos palomitas azules.
Terrar cruzó las líneas prusianas al amparo de la oscuridad, disfrazado de campesino alemán. Pero había un problema. No sabía hablar alemán. Pronto atrajo la atención de los residentes locales, quienes alertaron a las autoridades prusianas. Me cayó pinche güey ahí disfrazado de granjero que hablaba puro francés y fue capturado a las afueras de Landau. Una búsqueda al desnudo no encontró nada sospechoso en su persona y a pesar de haber sido azotado por soldados prusianos, se negó a traicionar su misión.
Okay.
Entonces fue llevado ante el comandante prusiano local, el general Zwegli, y nuevamente se negó a hablar y fue encarcelado. Pero después de 24 horas de cautiverio, Terrare cedió porque tenía mucha hambre. Y explicó el plan a sus captores. Fue encadenado a una letrina y 30 horas después de ser tragada, la caja de madera emergió. Zwegli se enfureció cuando los documentos que Terrare había dicho que contenían inteligencia vital resultaron ser solo un mensaje ficticio a el de Ben Houses y Terrar fue llevado a la horca. Le pusieron la soga en el cuello. Y
se
en
la
el último,
comió.
Se comió la riata.
En el último minuto, Zwegli cedió y Terrare fue bajado. Le dieron una fuerte paliza, nomás lo putearon y luego lo soltaron cerca de las líneas francesas. O sea, fue no, así de fake, no te íbamos a matar, güey. Asustado por esta experiencia, accedió a someterse a cualquier procedimiento que pudiera curar su apetito. Entonces fue tratado con láudano, pastillas de tabaco, vinagre de vino y huevos pasados por agua.
Okay.
Sorprendentemente, los procedimientos fallaron. Y los médicos no pudieron mantenerlo con una dieta controlada. Los esfuerzos para mantenerlo en cualquier tipo de dieta fracasaban. El güey se escabullía del hospital para buscar despojos fuera de las carnicerías y para luchar contra los perros callejeros por la carroña, güey.
Ay, güey. Deja eso, te como a ti.
Simón. Entonces se peleaba en callejones y en montones de basura. Lo veías peleándose contra perros por la comida, por la basura, güey. También fue atrapado varias veces dentro del hospital bebiendo de pacientes sometidos a sangrías. Y una vez intentando comerse los cuerpos en la morgue del hospital, güey.
No mames.
Del canibalismo acá.
Ya de plano.
Pues es que imagínate vivir con un hambre que nunca se quita, güey.
Pues sí, sí está cabrón.
Sí. Ajá. Pues después de ser sospechoso de comerse a un niño de 14 meses. Wow. Desapareció un niño en el hospital. Ajá, y asumieron que se lo comió. No hay pruebas.
Ok.
No, no hay pruebas.
No, pues no, güey. Está bien blandito.
Pero por eso ya lo expulsaron del nosocomio, güey.
Ya, güey.
Ya, güey, ya estuvo. 4 años más tarde.
No, el nosocomio no se come, güey. Por favor, retírate.
Un cachorro está bien, un bebé no, güey.
Pero es un cachorro de humano.
Técnicamente sí.
Sí, es un cachorro humano.
4 años más tarde, en 1798, un tal M. Tessier del Hospital de Versalles se puso en contacto con el doctor Percy para notificarle que un paciente suyo deseaba verlo. Era Terrer. Ahora estaba postrado en cama y estaba muy débil. Terrer le dijo a Percy que se había tragado un tenedor de oro 2 años antes y que creía que seguía alojado dentro de él y que seguramente esa era la causa de su debilidad. Esperaba que Percy pudiera encontrar alguna forma de eliminar el tenedor. Percy, sin embargo, encontró que lo que tenía era tuberculosis avanzada. Un mes más tarde, Terrer comenzó a experimentar diarrea exudativa continua y murió al poco tiempo.
Uy. No sé. Eso.
¿Y el cadáver?
¿Y el tenedor?
Ahí voy. El cadáver se empezó a pudrir rápidamente, güey. Y los cirujanos del hospital se negaron a diseccionarlo. Uh-huh. Tessier, sin embargo, quería saber en qué diferenciaba internamente a Terrer de la norma, güey. Uh-huh. Y también tenía curiosidad por saber si el tenedor de oro estaba realmente alojado allá adentro. En la autopsia se encontró que la garganta de Terrer era anormalmente ancha, güey. Y cuando se abrieron sus mandíbulas, los cirujanos podían ver así casi hasta el estómago.
Ajá.
Así como serpiente.
Sí, estaba como sí, serpiente, man. Exacto. Ajá. Se encontró también que su cuerpo estaba lleno de pus, su hígado y vesícula biliar eran anormalmente grandes y su estómago era enorme, güey, cubierto de úlceras y llenaba casi toda su cavidad abdominal, güey.
Ok.
Tenía todo aplastado, güey.
Ajá.
What the fuck.
Y el tenedor nunca fue encontrado.
No, oh, mames.
Entonces, sí lo cagó, nomás que no
lo deshizo, güey. A lo mejor era oro falso. No, acá ahí lo deshizo.
Y se le fue a los dientes.
No sé si el ácido de estomacal puede deshacer oro, güey, pero...
No creo.
Ajá. Un plastiquito, ¿no?
Yo creo lo cagó, al menos que el...
Sí,
se le fue en una de esas cagadas. Sí.
Hola, güey, qué bichos kilotes de caca. De esos mojones acá, cocodrilos que se asoman así, güey, por el agua, bien cabrón.
¿Ewi?
Chiquilote, güey.
Qué asco de episodio, güey. O sea, anoche cené demasiado, güey. Traía náuseas por la comida. Ahora traigo náuseas por imaginándome a ese güey cagando y al río también se lleno de mierda, güey.
A lo mejor fue ese güey, no fue a llenarlo.
Pues ahora seguimos en Europa, pero vámonos a algo, un experimento sin querer más épico, güey. Les voy a contar de Aimo Koivunen.
Ok.
Koivunen era un soldado finlandés asignado a la patrulla de esquís el 20 de abril de 1944. Por la guerra, Segunda Guerra Mundial, y había una patrulla esquís. Uh-huh. Junto con varios de otros soldados finlandeses. 3 días después de su misión, el 18 de marzo, el grupo fue atacado y rodeado por fuerzas soviéticas, de las que lograron escapar.
¿En esquís?
Sí.
Ok.
Qué chido, güey.
Sí, güey, era como película ochentera. Do it
to the power. Fonsi, ¿no?
Yeah. Koivunen se cansó después de esquiar tanto tiempo, pero pues no se puede detener. Entonces, estaban huyendo, se separó y ahí va solo. Y luego se dio cuenta que era el único portador de pervitin o metanfetamina, que es un estimulante que se usaba para permanecer despierto mientras estaba en servicio. Es que en la Segunda Guerra Mundial es donde las metanfetaminas, pues Hitler por eso estaba tan... Siempre andaba metiéndose tachas, ¿no? Y a su ejército, por eso avanzaron tan cabrón nazis. Siempre andaban en metanfetamina, entonces no dormían esos güeyes. Y los aliados empezaron también a experimentar, güey. Entonces, este güey, viéndose ahí desesperado en medio de la nada, decidió tomarse todos, toda la ración que era para todos, güey. Y al principio tuvo un breve estallido de energía, pero luego entró en un estado de delirio y perdió el conocimiento. Luego, Koivunen recordó haberse despertado a la mañana siguiente totalmente perdido y sin provisiones. En los días siguientes, escapó de las fuerzas soviéticas una vez más. Resultó herido por una mina terrestre que también incendió un campamento ruso cercano y permaneció en una zanja durante una semana esperando ayuda, güey.
No, todo este tiempo,
high, despierto, tacha.
Ajá. Ay, no, cabrón.
Cabrón, güey, pobre cabrón.
Wey, después de esquiar más de 400 kilómetros, fue encontrado e ingresado a un hospital cercano donde se midió su frecuencia cardíaca, que estaba a 200 latidos por minuto.
Ay, camames, güey.
El triple del latido promedio de un corazón humano, güey. Y tenía un peso de solo 43 kilos.
De no haber comido.
De hecho, en la semana...
la malilla, güey.
Sí, andaba pinche. No traía una paleta, güey, así todo el viaje. Ajá. En la semana que Koivunen, Koivunen viajó, subsistió solo con brotes de pino y un solo pájaro, arrendajo siberano, que atrapó y se lo comió crudo, güey.
Ay, güey.
Terminó sobreviviendo y murió en paz a la edad de 71 años.
What the fuck,
este fue, wey, el primer como experimento sin querer de qué le pasa al cuerpo humano cuando te tomas un chingo de tachas, güey.
Aparentemente te comes un pájaro.
Un pájaro.
Sí, y sobrevives a los rusos.
Muy de Reiner.
No, ya.
Captado.
Ay, güey. Y hablando de otro fenómeno de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo bien creepy, les voy a contar el ataque de los hombres muertos.
Okay.
El ataque de los hombres muertos fue una batalla en la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en la fortaleza de Osowiec, ahora el noreste de Polonia, el 6 de agosto de 1915. El incidente recibió su nombre por la apariencia ensangrentada y zombi de los combatientes rusos después de que fueron bombardeados con una mezcla de gases venenosos, cloro y bromo por los alemanes. Los alemanes lanzaron una ofensiva frontal completa contra la fortaleza de Osowiec a principios de julio. El ataque incluía 14 batallones de infantería, uno de zarpadores, de 24 a 30 cañones y 30 baterías de artillería equipadas. O sea, hardcore. Uh-huh. Las defensas rusas estaban a cargo de 500 soldados del 226º Regimiento de Infantería y 400 milicianos. La 11ª División Landwehr fue seleccionada para el nuevo ataque. El 18º regimiento se desplegó en la dirección principal.
Está más fácil, ¿no?
¿El qué?
18º.
18º, sí, ¿verdad? 18º.
18º.
Entonces se fueron alrededor de la carretera y seguir el ferrocarril, güey. Luego el 76º regimiento Landwehr iba a atacar desde el sur. El punto es que era un ataque, los empezaron a rodear y los Landwehr iban a utilizar un ataque masivo de globos de gas con cloro. Que de hecho ya está prohibido usar
químicos. De guerra,
sí, claro. Da un chingo de alergia, güey, el cloro.
Sí, gas mostaza, gas de cloro, todo está asqueroso, güey. Entonces, en la madrugada, a las 4 de la mañana del 6 de agosto, con viento detrás, del frente de ataque, se liberó el cloro de 30 baterías de globos de gas, güey. Se estima que el gas finalmente penetró hasta una profundidad de 20 kilómetros,
güey. Oy, güey,
o sea, habían 20 kilómetros de gas. Claro. Ajá. Manteniendo el efecto más hardcore hasta 12 kilómetros y hasta 12 metros de altura. O sea, imagínate un pinche cubo de un rectángulo de 12 kilómetros por 12 de altura de gas que te parte la madre. En ausencia de medios efectivos de protección para los defensores, porque es Rusia y no les dan nada, el resultado del ataque con gas fue devastador. La compañía 9, 10 y 11 quedaron completamente fuera de combate. De la compañía 12 sobrevivieron como 40 personas. Tras la liberación del gas, la artillería alemana abrió fuego contra la fortaleza y disparó contra sus unidades que se movían en el ataque. Más de 1,600 personas murieron en la fortaleza y toda la guarnición fue envenenada con diversos grados de gravedad. Más de 12 batallones de la 11ª División Landwehr, que componían a como 7,000 hombres, avanzaron después del bombardeo esperando poca resistencia. Ya los gaseamos.
Sí, ya no hay nadie.
Ya,
güey,
les disparamos.
O sea, ya les básicamente... los estamos diluyendo vivos.
Sí, sí, básicamente los estamos convirtiendo, wey, sí, en gel. Ajá. Pues fueron recibidos en la primera línea de defensa por una contracarga formada por los soldados sobrevivientes de la 13ª compañía del 226. Wey. Los alemanes entraron en pánico por la aparición de los rusos, que iban tosiendo sangre, y pedazos de sus propios pulmones, ya que el ácido clorhídrico formando por la mezcla del cloro gaseoso y la humedad en sus pulmones habían comenzado a disolver su carne.
Ay, no.
Vieron, imagínate, güey, salir unos pinches rusos así, zombies, vomitando sus órganos y derritiéndose los ojos como Robocop. Pues los alemanes se retiraron del susto.
Sí, nope.
Nope, 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 nope. Corrieron tan rápido que quedaron atrapados en sus propias trampas de alambre de púas.
No mames.
Del miedo, güey. Si es que es a la perga. Los 5 cañones rusos restantes empezaron a abrir fuego contra los alemanes y los chingaron ahí, güey. Y durante el ataque, el teniente Kotlinski resultó herido de muerte y entregó el mando al recinto de la segunda compañía del SAF a Stravinsky, quien, a pesar de estar gravemente envenenado por gas y derritiéndose, llevó al resto de la compañía a su cargo y atacaron hasta el final utilizando solamente sus bayonetas, güey.
No, güey, derritiéndose, güey.
Imagínate un chon zombie sufriendo
nada más porque le puse mucha salsa a unos frijoles anoche.
Y esos güeyes tirando rostro en la guerra, ¿verdad? Con sus saquitos Louis Vuitton, güey.
A todo pulmón.
Oh, ¿te acuerdas que antes había un video en internet de un güey que se tomaba un fachito de cloro y empezaba a vomitar sangre a lo pendejo, güey?
Estuvo bien estúpido. Estúpido, sí.
Está bien culero, güey, eso, güey.
Pues Kotlinski murió más tarde esa noche. O sea, no sobrevivieron la derretida, güey. Los rusos no mantuvieron el área por mucho más tiempo, pero los soldados zombies lograron demoler gran parte de la fortaleza y se retiraron hasta el 18 de agosto y les fue de la chingada a los alemanes. No mames. Regresaron y lo tomaron. Pero, güey, zombies rusos, pues no te metes con los rusos.
No, güey. No.
Qué miedo, güey. Y ahora vamos a algo un poquito más divertido, pero igual de medicina. Uh-huh. Y no tan asqueroso, pero esto lo encontré tan hermoso, güey. Esto es lo que nos hace seres humanos, güey, la experimentación. Güey.
Oye, Kinkis, tengo una duda del gas. ¿Desmadra como que la fauna y la flora del lugar?
Obviamente
también
desmadra, ¿sí? Todo, sí, güey.
Todo.
Sí, por la verga, sí. Se queda gris allá la chingada, güey.
El agente Agent Orange, que usaban en Vietnam, mató fauna, flora, absolutamente todo.
Ah, no mames.
Y un chingo de niños.
Ah. Ay, y a los que lo trabajaban, salen Stranger Things.
Ah, sí, man.
Porque no les decían nada a los soldados. Uh-huh. De hecho, les decían que era como para matar mosquitos y así, güey.
No mames.
Uh-huh. No sabían que era para matar gente y que además iba a matar lo demás, pero no importa.
O sea, era para matar plagas, pero no les dijeron que las plagas eran personas.
Sí, eran vietnamitas en su propia tierra, güey.
Verga.
Pues les voy a contar de August Beer, un fucking badass doctor, güey. Beer comenzó su educación médica en Charité, en Berlín, en el 81, y luego se transfirió a la Universidad de Leipzig y nuevamente a la Universidad de Kiel. Después de recibir su título de médico en la universidad, Beer trabajó como médico, y luego médico general y médico a bordo de las afueras de la ciudad de Kiel, que es un puerto muy importante en el mar Báltico. Luego comenzó su residencia en 1888 en la clínica quirúrgica de la universidad, bajo la tutela de Friedrich von Eschmark. Después de cátedras en Greifswald von Beer, fue nombrado cirujano jefe y profesor Gegenmart de cirugía en la Charité Universitas Mätzen. El 16 de agosto de 1898, Beer realizó la primera operación bajo anestesia espinal.
Ah, cabrón.
Ajá. En el Royal Surgical Hospital de la Universidad de Kiel. El paciente estaba programado para someterse a una resucción segmentaria de su tobillo izquierdo. Tiene un pedo en el tobillo.
¿Resucción? ¿Qué es eso?
Resección.
Dijo. Resección.
Resección. Sí, estaba gravemente infectado por tuberculosis, pero temía usar anestesia general porque había sufrido efectos secundarios adversos graves durante múltiples operaciones anteriores. ¿Ves que todavía no sabían bien qué pedo con la anestesia, güey? Ajá. Por lo tanto, Beer sugirió la cocainización, güey.
Ok. ¿Right?
Ok.
Esto es inyectar cocaína directamente a la médula espinal como alternativa a la anestesia general. No. Obviamente nunca se había tratado esto antes.
No, ajá. No. Sí, tengo una idea.
Espérame. No. Antes de que digas no, ahí te va. Ok. Porque obviamente así fue, güey. Güey, ¿sabes qué se me ocurrió? Wey,
¿conoces el speedball?
Así, güey. Si lo inyectamos directo a la pinche columna, güey, no mames, va a estar bien verga, va a estar bien verga.
El taquicardio.
Sí, güey.
Beer. ¿Has visto ese video, güey? Del Commander sale con un popote gigante así aspirando una línea de coca y un mamonzote, güey.
No, mi mamá, este vato sí aportó a la medicina, güey. Espérate, es que está bien. Beer inyectó 15 miligramos de cocaína por vía intratectal. Trecal. O sea, te la meten entre la...
la vértebra.
Entre la vértebra, como el... ¿Cómo se llama la que le ponen?
El epidural.
El epidural.
El epidural.
Uh-huh. Así. Lo que fue suficiente.
Ay, qué dolor, ¿va?
Para permitirle realizar la operación. El sujeto estuvo completamente consciente durante la operación, pero no
sintió dolor. Sí, por 3 meses más.
Casi, güey, casi. O sea, ¡qué vergas, güey! ¡Córtalo todo! Dos horas después de la operación, el sujeto se quejó de náuseas, vómito, dolor de cabeza intenso y dolor en la espalda y el tobillo. Uh-huh. Los vómitos y el dolor de espalda y piernas mejoraron al día siguiente, pero el dolor de cabeza seguía presente. Entonces, Beer realizó anestesia espinal en 5 sujetos más.
Ok.
Para hacer operaciones en extremidades inferiores, utilizando esta técnica y logrando resultados similares. Dijo, esto jala, cabrón. Esto jala.
Que nomás se vomitan y quieren abrir una taquería a las 4 de la mañana con su compa de la prepa, pero todo bien. Es que mira, vamos a tener 27 salsas, güey. 27 salsas.
27. Pero Beer es un hombre de ciencia, y él sabe que la ciencia hay que pulirla y experimentar, güey.
Entonces, ¿no puedes inyectarle cocaína a alguien en la médula y decir que eso es ciencia?
Es ciencia, güey. Entonces, después de esta serie de 6 sujetos y con la intención de mejorar su técnica, güey, Beer recibiría anestesia espinal administrada a él mismo por su asistente. Y dijo, ok, carnal, ahora inyectame a mí para ver qué se siente, sabe cómo está el pedo. August Hildebrandt, desafortunadamente, al poner la jeringa en puso la aguja y al querer poner la jeringa en la aguja, en lo que se tardó y no podía, se escapó una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo y se perdió la mayor parte de la cocaína que le estaban tratando de inyectar. Y en consecuencia, la anestesia espinal fue un fracaso total. Pero, esto es ciencia. Más tarde, esa misma noche, Beer le realizó una anestesia espinal con cocaína a su asistente, a Hildebrandt.
Sí, a ver, pendejo.
Sí, a ver, sí, conmigo no.
A ver, yo lo hago.
Después de la inyección, Hildebrandt no pudo moverse temporalmente ni sentir ninguna sensación en las piernas. La profunda anestesia de sus piernas se demostró usando estímulos cada vez más dolorosos, incluyendo una aguja insertada hasta el fémur.
What the fuck? Este güey se puso en modo hostal, güey.
Sí, güey. Un golpe con un martillo de hierro en las espinillas. Avulsión contundente de vello púbico, güey. Le arrancó así.
¿Y no sintió?
No. Este güey. ¡Oh, huevo, güey! No siento nada. ¡Síguele! ¡Wow! Espérate. Y esta es la mejor parte. Esta es la mejor parte. Y cito. Y fuerte presión y tracción en los testículos.
No mames, güey.
No sé a qué se refiere con tracción, pero me imagino que le sobó así.
Pues es una apretadilla, ¿no? Ya es que se escurren acá como...
Y no pasó nada, güey. Me lo imagino al Kilden Praga así de, con thumbs up, ¿no? De síguelo, güey, no siento nada.
No pasó nada,
¿no
pero...
¿No sientes? No, compa, síguelo.
Güey, el día siguiente va a estar todo jodido. O sea, en ese momento cuando no lo sintió, baje, pero ¿no? Cuando ya se le...
De hecho, después de esto, más tarde esa noche, celebraron con éxito su experimento, echándose vino y fumando puros, güey.
Ok.
Al igual que todos los sujetos experimentales anteriores de Beer, Beer y Hildebrandt experimentaron fuertes dolores de cabeza postespinales. Los síntomas de Hildebrandt duraron unos 4 días, mientras que Beer permaneció en cama durante 9 días,
güey. Verga.
Por la anestesia, güey.
Sí, güey. O sea, no te duele.
No es anestesia, es cocaína.
La cocaína.
No, dejan de decir la anestesia. Sí, este güey encontró una manera mucho más complicada de ponerse hasta la chingada con coca,
güey. Entonces, pero puedes aventar fuerte tracción.
Poniéndole chichitas, güey, en las piernas, güey. Como cierta persona que conocemos que no voy a decir.
Ay, pues son compas. Yo me imagino así como huevos todos hinchados y todos con su vinito y puro. Felicidades, Dr. Beer.
Ay,
felicidades,
no,
Dr. Hildebrandt.
No puedo creer, güey.
Lo logramos. Pero de hecho, Beer se considera pionero en el campo de la medicina deportiva, ya que jugó un papel fundamental en su establecimiento como disciplina. En 1910, Beer recibió el premio Cameron de terapéutica de la Universidad de Edimburgo. El título de Geheimrat fue otorgado a Beer por el emperador alemán Wilhelm II, el 24 de noviembre del 36. Luego Beer recibió el escudo del águila del Reich alemán, el 30 de enero, y se convirtió en una de las 9 personas en recibir el Premio Nacional Alemán de Arte y Ciencia, que es básicamente un premio que creó Hitler para reemplazar el Premio Nobel, porque estaba prohibido que los alemanes aceptaran el Premio Nobel. Pero Beer, sea lo que sea, se sacrificó los testículos de su amigo por nosotros.
Y unos cuantos mililitros de su propio líquido cefalorraquídeo, güey.
Yes.
Eso pero no
ya
está bien.
No, pero ya sabemos qué pasa. Eso es ciencia.
Es que, güey, para llegar a ese punto. Güey, es que tenemos que ver si no duele, güey. Te tengo que pegar en los huevos, güey.
Te voy a arrancar los pelos púbicos de un tajado con mi propia mano. ¿Sirvió?
Yes. Wow.
Como elote, va, me lo imagino así, güey. Ay, no.
Ah, güey, qué buenos tiempos, güey. Cuando no había
nada está regularizado.
Nada está regularizado y podías experimentar en nombre de la ciencia, güey, con tu doctorado.
Yeah.
Pero vámonos, algo más moderno, pero que se me hizo súper interesante, güey. La arqueóloga de peinados.
Ok.
Resulta que Janet Stephens es una arqueóloga del peinado que estudia peinados históricos con el objetivo de demostrar que no se lograban usando pelucas como se cree comúnmente, güey, sino que sí es el peinado. Está uh-huh. bien interesante esta historia. Ella se interesó por primera vez en los estilos de peluquería antiguos en el 2001 cuando visitó el Museo de Arte Walters en Baltimore y vio algunas estatuas de las colecciones griegas y romanas que incluían bustos que se podían ver de todas las direcciones.
Ajá.
Entonces Stephen dijo, y cito, nunca antes había visto la parte posterior de una estatua romana. Por lo general las colocan en lo alto, en estantes o pedestales, con la parte posterior contra la pared.
Uh-huh.
Mientras rodeaba los retratos, vi la lógica de los peinados y decidí probar algunas cosas. Para este tiempo caí todos los arqueólogos y decían que eran pelucas,
uh-huh.
los vatos. En la investigación que realizó, descubrió que los estudiosos creían principalmente que los elaborados peinados antiguos representados en las obras de arte de la época eran pelucas. Creyendo lo contrario, debido a sus observaciones, Stephen se dispuso a hacer su propia investigación. En el 2005, mientras estudiaba traducciones de literatura romana, se dio cuenta de que el término latino acus tiene dos significados, horquilla de un solo diente o aguja e hilo.
Okay.
Los antropólogos y los arqueólogos estaban tomando el de horquilla de un solo diente. Y ella dijo, dice, en el contexto de la antigua peluquería romana, las horquillas de una sola punta pueden detener de cierta forma el cabello, pero si usas hilo y aguja, puedes uh-huh. hacer esos peinados extraordinarios.
Okay.
Y se puso con sus clientas y con ella misma a reproducirlos. En el 2008, Stephens publicó su teoría, güey, como peluquería romana antigua en pelo, alfileres y agujas en el Journal of Roman Archaeology. O sea, okay. Se lo aceptaron como una tesis, güey, básicamente. Y fue presentado en Filadelfia en una reunión anual del Archaeological Institute of America, del Instituto Arqueológico de América. En el 2013 se convirtió en la primera persona en recrear el peinado de las vírgenes vestales romanas en una persona moderna, güey. Y ha creado muchos videos en los que demuestra cómo se pueden crear estos peinados utilizando herramientas y materiales disponibles en la antigüedad. O sea, necesitabas a alguien profesional.
Ajá, que tú estuvieras...
Que supiera, porque no te das cuenta cuando no conoces, güey. Nomás dices, ah, no, esas son pelucas. Nah.
Yo no puedo hacer eso, entonces tiene que ser algo artificial.
Ajá. Así es. Uh-huh. Stephens comenzó su carrera como peluquera y continúa ese trabajo en su salón en Baltimore, en el estudio 921. Uh-huh. Desde que desarrolló su interés en los peinados antiguos e históricos, escribe artículos sobre su investigación, da conferencias y crea videos para demostrar estas técnicas que han ve obras de arte y uh-huh. los reproduce y los arqueólogos la llaman y ella les conforma. ¿Sí? Les comparte de, ajá. miren, sí, este es real.
En vez de peine usa hilo y aguja.
Para ciertas ajá. cosas, ajá.
Uh-huh. Qué
chido, güey.
Y pues finalmente quiero concluir con, hemos oído de la ley de Murphy.
Ajá.
Entonces hay muchos tipos de estas leyes
uh-huh.
y escogí tres que me gustan mucho, que me topé ahí también en Wikipedia. Empezando con la ley de Cunningham.
Bueno, creo que para los que no sepan, la ley de Murphy es si algo puede salir mal, va a salir mal.
Uh-huh. Exactamente. Ajá. Esta es la ley de Cunningham.
En resumen.
Sí, porque hay varias leyes de Murphy, ¿no? Pero todas tienen que ver con eso.
Sí.
Si algo puede salir de la verga, va a salir de la verga.
Sí.
Pues la ley de Cunningham, primero, pues Howard G. Cunningham nació el 26 de mayo del 49. Es un programador informático estadounidense y fue quien justamente desarrolló el primer wiki.
Ok.
Y fue el coautor del manifiesto para el desarrollo ágil del software. O sea, todos uh-huh. los wikis existen gracias a este güey. Y es pionero.
¿También el wiki?
Ah, güey. Y pues es pionero en los patrones uh-huh. de diseño como en programación extrema. Codificó el wiki web en el 94. Y lo instaló en C2.com, el sitio web de consultoría de software.
Uh-huh.
El 25 de marzo del 95, como un complemento del repositorio de patrones de Portland, fue coautor de un libro sobre wikis titulado The Wiki Way
uh-huh.
e inventó el Framework for Integrated Test. También se le atribuye ahora la ley de Cunningham.
Uh-huh.
Cunningham dijo lo siguiente, o esto es lo que se le atribuye, y cito, la mejor manera de obtener la respuesta correcta en Internet no es hacer una pregunta, es publicar la respuesta incorrecta.
Sí, la he visto. Sí.
Okay. Sí. Esto se refiere a la observación de que las personas son más rápidas para corregir y responder sobre que algo que está mal que nomás responderte si quieres saber algo. Según Stephen McGeary, Cunningham le aconsejó esto por capricho a principios de los 80s. Y McGeary lo denominó la ley de Cunningham. Aunque originalmente se refería a las interacciones en Usenet, la ley se ha utilizado para describir cómo funcionan otras comunidades en línea, como Wikipedia.
Y Twitter.
Exactamente. Y de hecho, el propio Cunningham niega la propiedad de la ley, calificándola de, y cito, cita errónea que se refuta a sí mismo al propagarse a través del Internet. Pero él mismo dice que Wikipedia, gracias a esto, es cómo funciona bien, cabrón. Porque si alguien pone algo mal, luego llega a corregirlo a alguien.
Sí, porque ya cita. Es que sí se siente chido, güey, llegar y corregir cosas, la neta. O sea, no es amable, no es bonito, güey, pero se siente chido, güey.
Sí.
Y uno termina cayendo mal, güey, pero pues se siente chido, güey.
Yo creo que la gente debería bajarle tantito a su ego y saber que no lo sabe todo, ¿no? Y sí, no, te corrijan,
pero el peor es de cuando llegas chido, a corregir, güey. Con tu ego así de, es que eres un pendejo, yo sí sé la respuesta. Una pero cosa es corregir un buen plan.
No, de hecho, y luego le pones la cita o la fuente. Es así de que, de hecho, todo nerd, estás agregando conocimiento.
Simón, exacto, es eso, ¿no?
Sí, vas nomás a hacerlo bien y con citas y fuentes.
Nomás, no pendejeando a los demás. Pues.
No sabías, güey. Así, esas como cagan.
No miren, sabía. Este pendejo no sabía. Sí.
No conoces esa banda, güey.
Y ahora le voy a decir el principio de Dilbert. ¿Conocen a Dilbert? Es un personaje de un cómic.
Ah, Gilbert. Sí.
Dilbert.
Que está en su computadora, lentes.
Sí, pero es Dilbert.
Es Dilbert.
Ah, yo sí, que es de la oficina. Es un Godín.
Sí, Godín. Nunca se le ven los ojos.
Se llama güey.
Scott Adams.
Scott Adams.
De hecho, el principio de Dilbert es un concepto de gestión desarrollado por Scott Adams, creador de la tira cómica Dilbert, que establece que las empresas tienden a promover sistemáticamente a los empleados incompetentes a la administración para sacarlos del flujo de trabajo.
Ok.
El principio de Dilbert está inspirado en el principio de Peter, que sostiene que los empleados ascienden en función del éxito en su puesto actual hasta que alcanzan su nivel de incompetencia y ya no son ascendidos. Simón, te van subiendo, te dicen, no, güey ya está bien
ahí,
pendejo.
Ahí llega.
Ya no va, Pero bajo el principio de Dilbert, los empleados que nunca fueron competentes son promovidos a la gerencia para limitar el daño que pueden causar en su lugar. Y por eso los jefes siempre están bien pendejos.
Okay. ¡Oh, la madre!
Porque si eres competente en donde estás, no te van a mover.
Sí, te vas a quedar ahí, pero si lo estás cagando, es de, no, mira, mejor vente para acá, vente acá, güey, a finanzas.
Aquí. Al cabo está ese güey que va a hacer que todo jale, güey.
Simón.
Vente mal hecho, pon primero unas palmas así.
Sí. Y finalmente, tengo las tres leyes de Clark, Arthur C. Clarke, el gran escritor de ciencia ficción. Y creo que la primera todos la conocemos. Yo conocí la primera, pero no sabía que tiene tres muy buenas. La primera ley, la más conocida, es cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. ¿Simón? O sea, si ahorita ves un holograma que parece humano y camina por ahí, vas a decir, ¡oh, mames, magia! ¿No? O cuando vieron el primer carro. Esa es, creo que, clásica de él. Pero ahí les van las otras dos que están bien interesantes. Dice, la única forma de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos hacia lo imposible. Y la tercera ley es, cuando un distinguido pero anciano científico afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, muy probablemente se equivoca.
Ok. Entonces ese güey está grande, está viejito, tiene conocimiento, pero está viejito, también entonces está cerrado.
Y al mismo cosas. Tiempo, no, más que pendejón, estás ya...
Pues muy cuadrado, ¿no?
Muy cuadrado.
Sí, ya no te sales de tu...
Ya no brincas. Hay que regresar a la segunda ley, ¿no?
Ese salto de
imaginación. Hay que de repente irnos a lo imposible para descubrir nuevas cosas.
Ajá, y lo imposible a veces implica inyectarle cocaína en la médula espinal.
¡Exacto! ¡Exacto!
Y traccionarle los huevos.
O darle un anguila entera y que se la trague a ver qué pasa.
La verga, güey. Ese güey es mi ídolo, güey.
Terrar.
Terrar, güey. Neta, güey. Gran persona, güey. Terrar, güey. Bueno, creo.
Sí.
Si no se comió al niño, sí.
No se sabe, güey. No sé. Yo quiero creer que sí.
Yo también quiero creer que eso fue su.
Y que estaba
su
vivo.
Cena, Simón.
Lo cagó vivo. Lo cagó vivo, pero ya más grandecito.
Sí,
le dio ahí otros.
Ya graduado de la primaria, sí, sí. ¿No? Graduado de la primaria, el güey.
Nació el niño con un tenedor de oro en vez de una cuchara de plata, güey.
Este niño tiene 9 meses y 2 días de gestación.
Wow, güey, qué vergas estuvo este pedo. Yes. Y el cuervo, güey.
Ah, Canac.
Canac es la onda.
Canac, la onda, güey. Donde quiera que estés, Canac.
Sí, amor.
El que aprendan los
demás. Ahí se llama tu cuervo. De ahora en adelante.
Es Canac, sí. Sí. Qué caga, policías.
Ay, güey. Sí, ya fueron todos los, el brevario bizarro.
Yes. Este es el volumen 1, luego que habrá otros, güey, porque sí, tengo un chido, chorro de estos guardados.
Y una vez sí terminé leyendo la historia de la cuchara y del tenedor, güey.
Yo también, pero no yo empecé ahí porque dije, ¿quién inventó el tenedor? Y luego lo googleé, sí. Y lo Wikipedia. Ajá.
Sí, sí pasa.
¿Y qué rollo? ¿Así rápido?
La neta fue hace mucho tiempo.
Ah, no te acuerdas, sí. Chido.
Pero todo empezó porque me caga el spork, el tenedor
cuchara. Ah, sí, está en culero.
Y yo empecé así, ¿quién chingados inventó esta pendejada? Y luego ya me fui a la historia.
Güey, es que esas cosas que juntan dos cosas perfectamente buenas para hacer algo que no es ninguna de las dos, güey, ¿no? Se te cae la sopa o te picas y no están suficientemente largos los dientes para verdaderamente agarrar cosas.
Mi odio venía de que en donde trabajaba, para el café te ponían esas madres, güey. Y prepararte café con esa madre es lo peor del mundo, güey.
Sí. Y una vez perforé un vaso.
Ajá. Sí, porque son de esos vasitos de unicel y estás ahí y sin querer le picas y se desmadra. Y aparte de que si ya tienes tu porción que le echas de crema o azúcar a la cosa, como a esa madre le faltan dientitos, ahí se cae el azúcar y ya
cambia todo. Vale verga, cambio y te echa a perder el día. Ajá. Y madreas tu trabajo y te promueven a director general.
Pinches mal hechos.
Ay, güey, pues muchas gracias por escucharnos. Y muchas gracias a todos los que han ido al Día de los Muertos. Seguirá ahí hasta el 6 de noviembre. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y a mí como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de la atracción de los huevos. Y ese fue el Brevario Bizarro Volumen 1. Estuvo interesante, ¿no? Zombies,
cuervos,
mejores amigos haciendo ciencia,
caca.
Y
caca.
Yo aguantándome las ganas de vomitar.
Mucha caca.
El río Titicaca.
Es que siempre he tenido ese problema. O sea, siento que si yo volviera a cualquier lugar en el pasado, los olores me matarían. Chinga.
Oye, sí, es que hay olores que hueles con los ojos, güey. Los sientes así. Primero te hacen llorar
el
los ojos.
El pinche orín de gato, güey. A mí me pasaba eso cuando mi gato orinaba.
Sí, en casa de gente que tiene muchos gatos y no limpia, los sientes así la amonía en los ojos. Wow. Se te resecan. Yo, el miasma.
El miasma, ese sí. Ay, no, sí huele feo, güey. Pero... cambiando un poquito de tema, también recuerden que tenemos otros podcasts que se producen en Producciones Sin Contexto. Algunos también en conjunto con Sonoro. Están por ahí Historias del Más Acá, que escuchan los jueves. Está el Dolop, esta Escuela Secreta, que ya viene segunda temporada próximamente. Músicos de Sillón, que también ahí va. Y están también los 17 podcasts que graba Sam, que ya...
Cada hay vez para que... todo, básicamente estamos diciendo.
Sí, y había un podcast, pero pues ya, quién sabe qué fue de ellos.
Ajá. ¿Quién sabe? Pero pues ahí están los episodios en YouTube y en Spotify.
Oh, pueden ir a checarlo todavía. Y muchas gracias por un octubre muy chingón.
Sí, we love you. Ha estado increíble. Todavía nos falta poquito antes de terminar el año.
Pero ya mero. Nos escuchamos el próximo miércoles.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.